partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Este mes de marzo se celebra en el Polo de Contenidos Digitales dos ferias de empleo joven organizadas por la Fundación Incide y la colaboración del Ayuntamiento de Málaga. Si estás buscando empleo, no te pierdas la conversación que tendremos enseguida con el subdirector general de la Fundación Incide, José María Párraga. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés García. En los próximos minutos también vamos a hablar con uno de los responsables de Novelingo, una aplicación made in Málaga que ofrece formación a empleados de empresas a través de historias gráficas e interactivas. Y conoceremos los detalles de FreeCom, el Festival Internacional de Manga, Cómic, Series y Videojuegos, que regresa este fin de semana y de manera presencial al Palacio de Ferias y Congresos de la capital. También nos acompañará nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos y nuestro gamer de cabecera, que nos pondrá al tanto de la actualidad en videojuegos, eSports, consolas, en fin. Lo tenemos todo preparado, así que comenzamos.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Bueno, en este programa hemos abordado en varias ocasiones el ámbito de la formación a través del sector tecnológico, algo que sin duda tiene un gran efecto en la empleabilidad. Es fundamental, de hecho. En este marco es imprescindible que empresas y aspirantes a ocupar un puesto de trabajo contacten entre ellos. Desde la Fundación Incide organizan los foros de empleo joven, unos eventos que se celebrarán los días 10 y 31 de marzo, precisamente en el Polo de Contenidos Digitales. Y José María Párraga ya nos está escuchando, es subdirector general de la Fundación Incide. José María, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Pues muy buenas tardes, Andrés.
Hay que ver, estáis con un fregado detrás de otro, ¿eh? Es que no
sí,
paráis.
Sí, sin duda, es que no hay que parar.
No hay que parar.
Y me has hablado del mes de marzo, ¿eh? Que luego tenemos también en abril y en mayo y en junio.
Bueno, y eso, sumando a lo que tenéis en marcha, que también tendremos oportunidad de abordarlo en los próximos minutos. Bueno, ferias de empleo joven. Suena muy bien el titular, José María, los días 10 y 31 de marzo de este mes. Decía yo, poner en comunicación a empresas y a futuros empleados, yo creo que ahí se trata o se toca precisamente una de las claves, ¿no? Que algunas veces falta. Ese empleado, esa persona joven que quiere encontrar trabajo, no encuentra esa vía para acercarse al empresario, y el empresario que está desesperado también buscando un perfil concreto y tampoco sabe dónde buscar. Yo creo que esto es una tormenta perfecta, ¿no? La que se genera.
Bueno, eso es lo que intentamos, ¿no? Tú, vamos a ver, tenemos un paro juvenil en este país, pero la verdad que desaforado. Es uno de los grandes problemas que tal vez la generación más preparada de España a lo largo de toda su historia pues tiene problemáticas para ser capaz de encontrar un trabajo digno, ¿no? Nosotros lo que pretendemos, junto con el Polo Nacional de Contenidos Digitales del Ayuntamiento de Málaga y la Cámara de Comercio, es acercar las nuevas profesiones, los nuevos yacimientos de empleo a estos jóvenes. Quiero decir, en España tenemos 3.100.000 personas, quiero recordar, y sin embargo, con un porcentaje de casi el 30% de paro juvenil, y sin embargo hay 900.000 empleos para los que las empresas no encuentran personas cualificadas. Es decir, es una tormenta, pero yo diría que más que perfecta, diría que es una tormenta desastrosa, ¿no? Y bueno, nuestro foro lo que pretendemos es poner de manifiesto que hay nuevos empleos, que hay empleos con inserción laboral inmediata, y que nuestros jóvenes han de formarse y posicionarse en estas profesiones, no solo actuales, sino que es que además van a tener una progresión, una potencialidad enorme también en un futuro muy próximo, ¿no?
Actualmente es mucha la demanda y poca la oferta en cuanto a empleo. Es decir, he tenido la oportunidad de hablar con gente responsable de empresas tecnológicas, sobre todo, José María, y me dicen, es que cada vez nos está costando más trabajo encontrar personal cualificado, y a los que encontramos, pues lógicamente hay que pagar más, porque son personas que lógicamente pues se lo merecen, ¿no? Se lo merecen porque tienen la formación y la experiencia necesaria. ¿Es un problema también que estáis notando desde Incide, o que tenéis conocimiento de él?
Sí, por descontado. Eso es una realidad. Es una realidad que además el joven que está en estos puestos de trabajo se le rifa. Por lo tanto, se genera una cierta inflación en el puesto de trabajo y eso, lógicamente, lo que implica es que esos puestos de trabajo están mucho mejor pagados, ¿no? No solo esta problemática la tenemos actualmente en cuestiones de tecnología. Tenemos problemas hasta en el sector de la hostelería o de la restauración. Uh-huh. Pero bueno, nosotros eso digamos que son problemas o trabajos más tradicionales, más maduros, pero que es cierto, y lo comentaba antes, que hay 900.000 puestos de trabajo en tecnología que no se pueden cubrir en España, ¿no? Si tú me hablas de grandes tecnológicas, pero tú piensas que si una gran tecnológica no encuentra a ese joven, ¿qué pasa con todas las empresas pequeñas que están alrededor de esas grandes? Pues que lo tienen todavía más difícil, claro, claro. Con lo cual no se puede crecer, no se puede crecer. Y nosotros lo que queremos poner de manifiesto es que los jóvenes le pierdan el miedo. Son puestos de trabajo que sí, que a lo mejor hay que, en algún caso, picar datos, que requieren algún conocimiento, pero no estamos exigiendo, o las empresas ahora mismo no exigen exactamente un ingeniero que haya estudiado 5 años o 4. No. Lo que se buscan es jóvenes con ciertas capacidades. Pensemos que casi todos nuestros jóvenes son nativos digitales, tienen facilidad para estar en esos puestos de trabajo, y sobre todo lo que se cubre son nichos. Quiero decir que si uno se especializa en la necesidad puntual que tiene esa empresa, tú puedes tener trabajo de manera inmediata. Luego ya seguirás formándote, luego que seguirás creciendo. Luego, si te ofrecen otro puesto de trabajo, que hay realmente voracidad de unas empresas contra otras en esos profesionales, pues irás creciendo, irás mejorándote. Pero de entrada lo que puedes conseguir es o bien que te contraten, o bien que para mí, desde el punto de vista de la Fundación Incide, como líder en emprendimiento a nivel europeo, lo que nos gusta es que el joven entienda que también puede trabajar para 3, 4, 5, 6 jefes. Es decir, que puede crear su pequeña autoempleo, su autoempleo, y en vez de tener un empleador, tener 5, lo que pasa que en ese formato, ¿no? Pero eso también te da una cierta, yo diría, bueno, pero flexibilidad para ti y te hace enriquecerte porque estás trabajando para más empresas que tienen diferentes perspectivas, ¿no? Uh-huh. Nosotros, fíjate, además, ¿en qué hemos hecho foros? Pues hemos hecho foros en gamers, algo en lo que Málaga, que está posicionándose desde el punto de vista tecnológico como una ciudad espectacular a lo largo, en toda la geografía española, pues ahí tú dices, es que mi hijo está todo el día con la PlayStation, o con la Nintendo, etcétera. Pues oiga, a lo mejor de ahí su hijo va a ser capaz de encontrar un puesto de trabajo extraordinario. Claro. Pero es que fíjate que ahora estamos en el foro que hacemos el 10 de marzo, que va dirigido a los eSports, que de hecho el Polo tiene un equipo de eSports espectacular. Viene también otro equipo de eSports de la Universidad de Murcia, la Universidad Católica de Murcia, que fíjate tú que esta gente, los que componen el equipo, viven todos en un chalet, que tienen hasta masajistas. Es decir, es una profesión nueva, totalmente alineada con los jóvenes, uh-huh. ¿Vale? Pero es que el 31 de marzo queremos hacer, no tenemos exactamente delimitado el tipo de foro que va a ser, pero seguramente será de metaverso y realidad aumentada. Pero es que en abril vamos a tener uno de influencers y luego vamos a tener otro de gamers y otro de cine, series, cortos y animación, porque son productos absolutamente, insisto, alineados con el joven, ¿no? Uh-huh. Entonces, que el joven pierda el miedo, que el joven vea realmente que aquí hay un futuro, que encima es un futuro mejor pagado que otros futuros, y que desde luego desarrollarse profesionalmente ahí te llena de oportunidades, porque esto va increciendo, es decir, esto sí que no va a bajar, uh-huh. Esto va a subir, a subir, a subir. La necesidad que se tiene de expertos.
Bueno, es que se dice mucho, José María, hay que olvidarse un poco de las, cuando uno va a estudiar, de los estudios tradicionales, de las carreras llamadas tradicionales, ¿no? Porque ahora tiene mucha salida el tema tecnológico. Pero también tenemos que olvidarnos de ese trabajo de 8 a 3, en fin, del típico de la oficina, que llegas, que tienes un solo jefe, que tienes tu nómina, que te un solo pagador, por decirlo de alguna manera, todos los meses. O sea, hay que abrirse en este sentido y hay que ir especializándose en la especialización, pero no ahora, desde hace mucho tiempo, es donde está el presente y donde está también parte del futuro. Precisamente haciendo un poco el viraje hacia esa dirección de la especialización, os encontráis vosotros inmersos ofreciendo un programa, un amplio programa de formación tecnológica a muchos alumnos ahí en el programa, en el polo de contenidos digitales, ¿no?
Sí, que apoyándonos también con la Cámara de Comercio de Málaga y desde luego con, no sé, que estoy usando demasiada la palabra alineados, pero quiero decir totalmente unidos en estas tecnologías actualmente estamos haciendo un programa de front-end, que digamos que es la parte de delante de lo que se ve en las páginas web, en las redes sociales, etcétera. Estamos haciendo otro videojuegos, otro de realidad extendida y aumentada, otro de podcasting, uno de industria 4.0, low cost y animación 2D, 3D. Es decir, cosas que ya se están haciendo y que el polo digital tiene, digamos, una experiencia grande que se está configurando como un sitio donde hay que ir para saber lo último, para ver las oportunidades, para ver todos los programas que estamos haciendo, programas en los que esto ya son no son jornadas, sino que son programas que duran 7 semanas, ¿no? Ajá. Y en esas 7 semanas moldeamos, trabajamos mucho la línea de emprender en estas líneas de negocio, pero también trabajamos lo que es, digamos que sería la empleabilidad. Ayudamos al joven a que entienda cómo funciona la mente del empleador, a que sepa presentarse, a que sepa realizar un currículum vitae, en definitiva, a que sepa venderse, ¿no? A que esa presentación que a veces haces para un puesto de trabajo, porque es que te digo una cosa, las empresas reciben miles de currículum vitae y normalmente el que supervisa eso pues tiene poco tiempo. Y yo te digo que hay muchos currículum que tardan escasamente 2 segundos en apartarlos. 2 segundos. Fíjate lo que te estoy diciendo.
Madre
mía. Es decir, no, 2 segundos. Cuando tú tienes 1,000, es solo
claro.
Y eres un experto, ya visualizas y ya sabes el que no te gusta. Es que no lees nada, simplemente por la presentación. Dices, yo eso ya no lo quiero. Es decir, que no solo ayudamos a esa línea, a ese formato que tú hablas de tener más de un empleador y ser tu propio jefe, sino si no todo el mundo vale para funcionar de esa manera, pues nosotros lo que trabajamos es que tu relación con tu empleador, el lenguaje que se usa, pues sea el mismo, no que uno hable, pues yo qué sé, en ucraniano y mandamos un mensaje de fortaleza para ese pueblo, sino que se hable el mismo idioma, ¿no? Que los dos estén hablando en español.
Y lo mejor de todo, que esto está pasando aquí al lado, que esto está pasando en el polo de contenidos digitales, que lo único que hay que hacer, porque claro, aquel que nos esté escuchando, que esté interesado en un poco formar parte de todo este universo, dice, muy bien, está muy rico el caramelo, por lo menos con la vista, quiero probarlo, ver si esto es tan bueno, ¿no? Como nos están contando, muy sencillo, lo único que hay que hacer es pasarse por el polo de contenidos digitales y preguntar allí. Oiga, esto de Incide, este programa de formación que están desarrollando, ¿cómo puedo participar? Bueno, un buen momento es acudir el día 10 o el 31 de marzo a esos foros de empleo joven organizados por la Fundación Incide que se celebran en el Polo. Pues José María Párraga, subdirector general de Incide, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros.
Solo Andrés, solo un instante, medio segundo, decirte que nosotros vamos a llamar directamente, nos vamos a poner en contacto directamente con prácticamente la totalidad de los jóvenes que están desempleados en Málaga.
Ajá.
Es decir, que somos activos y seremos activos, y seremos activos también.
Pues eso está muy bien, no dejarlo todo en la parte que llega de fuera, sino también vosotros, remover un poquito ese canasto de las nueces para que también pueda llegar hasta vosotros.
Sin
pues,
duda, sin duda.
José María, muchísimas gracias, muy amable.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Bueno, vamos a seguir hablando de formación, pero fíjate, una formación muy concreta, y es que cada vez son más las empresas que para ello apuestan por la gamificación. Es decir, los empleados adquieren conocimientos mediante historias interactivas. En este ámbito se desarrolla la aplicación Novelingo, con sede en el polo de contenidos digitales. Tienen una página web maravillosa que, si te interesa, puedes ir viendo. Novelingo, lo pones ahí en Google. Y hoy queremos conocer más de cerca esta herramienta de aprendizaje junto al responsable de comunicación. Es José Luis García. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bienvenido, bienvenido. Oye, voy a confesar que cuando tenía una conversación previa con José Luis, me decía, es que este método, esta manera de desarrollar el aprendizaje, de gamificarlo o hacerlo a través de historias gráficas, viene de Japón. ¿Esto es así?
Bueno, sobre todo la novela visual, que es donde, que es lo que nosotros utilizamos para la gamificación de la formación empresarial, viene de Japón, sí. Y allí es enormemente popular.
Ajá.
Aquí está llegando ahora a España también, desde hace... Yo recuerdo, yo soy una persona muy mayor, pero incluso yo recuerdo de niño ya la existencia de este subgénero de videojuegos, pero yo no era un gran aficionado entonces. Pero igual que está pasando ahora que los jóvenes lo están adoptando, pues yo también lo adopté hace un tiempo y también soy aficionado a este género.
Ajá. Claro, porque muchas veces cuando hablamos de gamificación, juegos serios, parece que se echan, que le estamos contando algo muy extraño, ¿no? Muy raro. Bueno, pues es simplemente ese método, ¿no? Para aprender algo o para querer transmitir algún conocimiento a los empleados, por ejemplo, de tu empresa, claro, pero de una manera distinta. Háblame un poco de ese método, de esa forma. Un ejemplo, aunque en la radio a veces es complicado poner, hacer que el oyente vea algo, pero vamos a intentarlo, José Luis.
Realmente la principal ventaja de las novelas visuales sobre un método tradicional de enseñanza, que es la enseñanza reglada, pues darte el conocimiento, darte ejemplos, no, nosotros, lo que nosotros planteamos y la ventaja que tiene nuestro sistema es que de algún modo, si hacemos bien nuestro trabajo, si contamos bien la historia, si hacemos que el enganche sea el correcto con el usuario, son inmersivas, es decir, de alguna manera te introduces en una historia en la que constantemente el conocimiento que queremos que adquieras te está rodeando. Y para poder moverte alrededor de esa historia, para poder avanzar en la historia, tienes que aprenderlo sí o sí, porque claro, si no, no avanzas. Y eso también nosotros lo registramos, vemos a quién le cuesta más, a quién no. También generamos, esto puede sonar peor, pero cuando estás metido en el mundo del juego es lo mejor que hay, generamos sistemas competitivos también. Es decir, que tú te animas a ti mismo a mejorar porque, oye, quieres hacer lo mejor que tu compañero, sabes que va a haber un ranking muy ligero, muy digamos, muy amable, pero hay un ranking. Y es un sistema de juego pues que tiene un punto de competitividad y sobre todo tiene un punto de mayor atracción del contenido, del conocimiento que adquieres casi sin darte cuenta, porque lo necesitas para poder mejorar en el juego, entonces te motivas a ti mismo. Es un sistema que bueno, tiene esta ventaja que bueno, que de alguna forma no se trata solo de divertirse aprendiendo, que también, pero sobre todo de aprender de una forma sencilla, porque muchas veces la formación empresarial es vista por, y es normal que así sea, yo lo entiendo perfectamente, es vista por la persona que lo tiene que recibir esa formación como un extra más, y bueno, no tengo bastante con mi trabajo, que además tengo que aprenderme ahora esto, pues entonces claro, la solución es hacer que esto sea por lo menos atractivo, un tanto más liviano, y que casi no te des cuenta de que estás aprendiendo aquello que tienes que aprender, ¿no? Y ahí es donde entra Novelingo, a aportar herramientas para facilitar esto.
¿Y en la empresa qué beneficio tiene, José Luis?
Bueno, tiene el beneficio principal de que tienen que aprender los empleados muchas cosas que muchas veces no están muy dispuestos. Y también tiene un beneficio fundamental. Primero, la facilidad, ¿no? Esto ten en cuenta que nosotros creamos una aplicación para la empresa y la aplicación la tiene cada empleado en su teléfono móvil, que sí o sí, todo el mundo lo lleva encima. Ya no puedes decir, es que no tuve tiempo. Pues, has tenido tiempo, Manolo, coño, que has estado allí en el autobús. Tienes tiempo, te facilita tanto a la empresa el saber que su empleado va a tener ese acceso fácil, como también para saber cuáles son, digamos, los avances del empleado a la hora de aprender el conocimiento que requiere, ¿no? Porque tiene un sistema de control y de seguimiento por parte de las departamentos de recursos humanos de las empresas que lo contratan. es un beneficio para todos realmente. Facilita muchísimo al usuario que final, al empleado que lo va, que tiene que aprender, y al, digamos, al cliente principal, que es la empresa, que bueno, que tiene también saber, puede entender incluso mejor. Y pues es verdad que esto que queremos enseñar, a lo mejor no lo hemos contado bien, porque fíjate que a todos les ha costado mucho. No es normal que a todo el mundo le cueste mucho, por lo tanto, algo no funciona. Hay un gran beneficio.
José Luis, yo supongo que, claro, no es lo mismo, aunque compartirán algunas bases, una empresa que se dedica a fabricar galletas de chocolate que una empresa que se dedica a vender seguros para el coche. Cada tipo de empleado, cada perfil, cada empresa necesita una herramienta distinta.
Pero fíjate que incluso esas dos empresas tienen muchas cosas en común.
Sí,
a la
sí,
hora de funcionar.
Sí, tienen bases.
Por ejemplo, claro, por ejemplo, una cosa que nosotros estamos desarrollando mucho con algunas empresas, que en Málaga es un polo importante precisamente de ciberseguridad. Nosotros tenemos un programa, un proyecto de enseñanza de ciberseguridad a través de la aplicación móvil de Novelingo. Eso es útil tanto para la empresa que fabrica galletas como para la empresa de seguros, porque ambos van a utilizar ordenadores y ambos pueden recibir un ciberataque por el mal uso o el uso no del todo correcto o no del todo seguro de las herramientas informáticas. Y ahí, por ejemplo, sí es muy útil en Novelingo, porque te pone efectos muy prácticos. Tú rápidamente ves en qué te has equivocado. De lo que tenías que haber hecho, por ejemplo, si te llega un email malicioso, ¿no? ¿Cómo reaccionar? Tú aprendes jugando. Claro. Y es muy intuitivo.
Claro, bueno, lo que quería decir, a donde quería llegar yo con este planteamiento es, ¿realizáis por encargo herramientas? Es decir, personalizadas según el tipo de empresa.
Somos prácticamente sastres, o sea, no, esto no es pretaporte. Hay una base, evidentemente, de programación, pero luego todo va absolutamente de cara a las necesidades exactas y precisas del cliente.
Ajá.
Se crean historias específicas para ellos, se crean modos específicos, incluso, por supuesto, el aspecto de las aplicaciones cambia en función del cliente. Por ejemplo, a lo mejor hay clientes que le da mucha importancia que todo tenga un tono azul, que va en concordancia con la imagen de la empresa, pues por supuesto todo eso se cambia, ¿no?
Oye, ¿qué tipos de empresas están apostando por este tipo de herramienta?
Bueno, nuestra herramienta es muy, muy novedosa y hasta ahora lo que estamos acercándonos sobre todo a grandes empresas, a grandes corporaciones, que son a veces las más abiertas, increíblemente o no, pero esto es así. Están más abiertas a cualquier tipo de nueva herramienta que pueda facilitar, mejorar y también economizar algunos procesos.
Claro. ¿Sí? Como
porque nuestro sistema tiene otra ventaja, y es que es ligeramente, o según como yo lo muy mucho más, pero al menos ligeramente te han dicho que sí, más económico que muchos otros sistemas, ¿no? Requieren de menos infraestructura, pero bueno, eso es parte también del mundo moderno en el que estamos, ¿no? Ya, si todo el mundo lleva la herramienta por la que va a aprender, pues ya te estás ahorrando un coste.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, y luego la comodidad, la comentaba José Luis, vas en el autobús, puedes hacerlo en casa, no tienes que asistir a un centro de formación, como ha pasado muchísimos años, no tienes por qué decir, oye, pues ahora todos reunidos aquí y tenemos que hacer esto para formarnos, sino que cada uno en su casa pues puede ir a través de esta herramienta, de esta gamificación, de esta historia interactiva, pues aprendiendo precisamente lo que te quiere enseñar la empresa, que al final es para que mejores en el trabajo, sin duda. Oye, por cierto, José Luis, aprovechando, este fin de semana tenemos FreeCon. Exactamente.
¿Qué hacemos nosotros allí?
Exacto, porque enseguida voy a hablar con la directora general de FreeCon, pero antes quería contarle a la audiencia que Novelingo va a estar allí, porque habéis desarrollado precisamente una historia gráfica, un videojuego, ¿no?, algo interactivo, sobre la pintora Maruja Mayo, en colaboración con el colegio que además lleva el nombre de esta artista, ¿no?, en Alaurín el Grande. Oye, ¿esto qué es? ¿De qué vas? ¿De qué va? ¿Qué habéis conseguido?
A nosotros nos gustan mucho los juegos, nos gusta mucho la parte gráfica de los juegos. A mí me gusta especialmente la parte de la historia. Yo soy el creador de por ejemplo, el texto de Maruja Mayo, ¿no?, de la novela visual.
Ajá.
Una ilustradora malagueña, Alicia Calderón, es la autora de las ilustraciones. Nos gusta mucho el arte. Y nosotros tenemos una pequeña división, un poco loca, que es Novelingo Art, que tuvimos la suerte de que a finales de este año pasado, pues el Ministerio de Cultura nos ayudó, nos apoyó a un proyecto un poco loco que teníamos. Y dentro del plan de innovación de la cultura, pues nos han subvencionado el desarrollar un prototipo de lo que esperamos que sea una herramienta para colegios y para museos, instituciones culturales. Que son novelas visuales de artistas y en general de arte, ¿no? Y la primera es Maruja Mayo, que es una artista extraordinaria, que aquí en Málaga además tiene un colegio dedicado a su figura, ¿no? Allí en el Orden de la Torre. De hecho, contamos con la colaboración del colegio para luego hacer pruebas de beta testers, ¿no? Utilizamos un poco esa conexión a través de Beatriz Toca, que también ha colaborado en Yo soy el creador de la historia, ¿vale? Eso suena como, ah, oh, qué bien, es un novelista. Pues no, no es exactamente así. Yo además lo que hago realmente es una serie de herramientas pedagógicas que junto con Beatriz y con Laura Cruz, que es nuestro equipo, que es una pedagoga nuestra, pues entendemos que son útiles para el aprendizaje de los chavales. Se crean, digamos, unos objetivos pedagógicos. Y luego, bueno, pues se crea una historia un poco para darles forma y hacerlas un poco más atractivas, ¿no? Y nada, la primera novela visual, totalmente pronto malagueña, esta es 100% malagueña, todo el equipo, ilustradoras, pedagogas,
bueno,
pues la programación está hecha en Málaga. Esta novela es una forma de acercar a un artista que además este mismo año va a estar expuesta en Málaga, en el Museo Thyssen. Y acercarla al público más joven. Y de una forma joven, de una forma que a ellos les resulte atractiva. Y es una prueba. Nosotros estamos convencidos de que va a funcionar muy bien. Vamos a presentar las primeras muestras mañana mismo en la FreakCon. ¿Dónde mejor, no? ¿Dónde acercarte mejor al público joven que en la FreakCon?
Eso es una excusa más, sin duda alguna, para...
¿Qué hacen dos locos de la formación empresarial en una feria con samuráis y Star Wars? Pero oye, esto demuestra que la formación tiene que adaptarse. Novelingo, nosotros, a ver, desde Novelingo... Daniel Cañete, que es el creador de la Starad, y ahora yo con él, pues apostamos por hacerlo diferente. Y una prueba es esta aplicación y el hecho de estar en la feria, en principio, tan poca formación empresarial como es la FreakCon, lo cual es una maravilla.
Bueno, pues mañana os veremos por allí en FreakCon, Novelingo. Allí está Novelingo. José Luis García, que para eso es el responsable de comunicación. Pues José Luis, muchísimas gracias por habernos descubierto un poquito más. Novelingo, aquel que quiera saber, pues nada, se va a Google, lo pone en la página web, claro, fantástica que tiene, y ahí aprende un poquito más de qué va todo esto. Muchas gracias.
A vosotros. Nos vemos en FreakCon.
Bueno, pues Novelingo va a estar mañana en FreakCon. Se celebra este sábado y este domingo. Es la Convención Internacional de Manga, Cómic, Series de Televisión y Videojuegos, que regresa por fin de manera presencial al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Fíjate, en 2020, que fue la última edición, que entró por los pelos, antes de todo el confinamiento, de toda esta locura que aún no hemos abandonado del todo, pero sí, hemos empezado a decirle adiós, pues reunió 36.000 personas y, como decimos, regresan su formato presencial, ojo, con más de 300 actividades. Esto se ha convertido ya en un auténtico gigante, sin duda alguna, de las citas relacionadas con todo este universo. Vamos a hablar con la directora general de FreakCon, que ya la tenemos al otro lado, es Mónica Ibar. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias.
Supongo que contentísimo por fin de poder hacerla de manera presencial, ¿no? Que yo creo que era el leitmotiv de esto, de FreakCon, desde que nació.
Desde luego, estamos muy contentos. Además, le hemos hecho homenaje a esa vuelta a la presencialidad con el cartel. El cartel es, pues eso, un grupo de personajes de todo este mundillo volviendo de nuevo al Palacio Feria y Congresos para poder celebrar, después de estos dos añitos que hemos tenido de parón, de nuevo este mega evento del friquismo.
Exacto.
En general.
Sí, sí. Bueno, y aquello que se pone de bote en bote. Oye, por eso de que el año pasado no la tuvisteis presencial FreakCon, este año volvéis, ¿vais a poner toda la carne en el asador, prácticamente lo del año pasado y lo que tocaba para este?
Toda y más allá, o sea, la verdad es que sí, hemos dado el todo por el todo y hemos apostado muchísimo por el contenido, hemos apostado muchísimo por las actividades nuevas, por cosas exclusivas como el museo de Star Wars, la exposición que es exclusiva de vamos, con la licencia de Disney y de Lucasfilm.
Sí, espérate porque esto tiene un episodio aparte. Está hablando Mónica de una exposición de Star Wars, una de las corrígeme si me equivoco, una de las colecciones privadas más grandes del mundo y que además llega por primera vez a nuestro país.
Efectivamente, de manera exclusiva además para nosotros y para todos los asistentes de FreakCon, tendrán más de 300 metros de exposición de artículos originales, de réplicas, de props de la película y nunca se han expuesto aquí, entonces lo tenemos ahí de manera exclusiva y la verdad es que estamos muy contentos.
Hombre, si hay algo, un icono del friquismo es Star Wars, sin duda alguna. Bueno, y además cuéntame, porque resulta que esta muestra es Luis Miguel Alonso, está detrás, que es el único coleccionista privado con el permiso oficial de Lucasfilm que además está avalado por Disney para realizar exhibiciones en España. ¿Cómo contactáis con él? ¿Cómo se dice, oye, esto tiene que venir a Málaga? Y es más, y dice, pues vamos para allá, ¿no?
Pues fíjate que esto es un mundo de frikis y nosotros al final todos nos vamos conociendo porque compartimos esa afición por darle voz y darle visibilidad. Cuando hace 10 años, 15 años, el término friki era un término así un poco más peyorativo, y por fin, a base de sacar pecho con todas esas acciones, estamos consiguiendo que todo el mundo reconozca que es un poco friki de una cosa o de otra. Entonces, al final nos vamos conociendo todos y le vamos dando voz, y la verdad es que ha sido una colaboración estupenda. Y que tengamos el apoyo de Disney y el apoyo de Lucasfilm, la verdad es que le pone la guinda al pastel.
Eso es garantía de calidad, sin duda alguna. Todos los amantes de Star Wars tienen ya, con solo eso, ya tienen la excusa perfecta para pasarse mañana y pasado por Freecom, ahí en el Palacio de Ferias. Por cierto, novedad importante, Mónica, el tema de la zona indie de videojuegos, que creo que es la primera vez que pasa en Freecom, ¿no?
Eso es, sí, es la primera vez que hemos hecho una zona de indie en Freecom. Además viene de la mano de Up2Down, de una de las plataformas más importantes de descargas online, y la verdad es que para nosotros darle ese empuje a esos estudios que están empezando también forma parte de Freecom, ¿no? Y de ese apellido de videojuegos, que aunque es más pequeñito que en otros eventos, sí que es cierto que tenemos ahí ese fondo de personas que quieren ir y probar esas novedades también, ¿no? Y les damos esa posibilidad de que se vayan, que lo pruebe la gente, que le dé...
Ay, te perdemos, te perdí un poquito. Bueno, ya te hemos recuperado. Por cierto, Mónica, y luego todo esto, además de todo esto, lo que suele ser Freecom, háblame un poquito de esas conferencias, de esos talleres, de esas charlas, ¿qué me destacas? Véndeme un poquito el tema que va a pasar por allí durante todo este fin de semana.
Pues mira, tenemos talleres, hay por lo menos 300 talleres de todo tipo de manualidades y de actividades. O sea que hay... ininterrumpidamente desde las 10 de la mañana, 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, cuando 8 o 9 de la noche, hay actividades para todo tipo de personas. Luego tenemos en conferencias, pues tenemos por ejemplo uno de creadores de contenido Made in Málaga con Spock Esponja, por ejemplo, que está ahora muy, muy en boga y va a venir a hablar de su experiencia junto con otros influencers de aquí malagueños, ¿no? Como Lu, Pandarina, el pianista Fran Rongues. Luego tenemos también a Street Marvel, que va a dar una entrevista exclusiva para pues hablar sobre su experiencia detrás de las cámaras. Tenemos también otra conferencia con Rey Enigma, que viene además a jugar, a competir con los chicos y chicas que ganen en los torneos de ajedrez, porque tenemos una zona de ajedrez muy importante también este año, que Rey Enigma además no le conoce nadie, con lo cual esperemos que alguien le gane y tenga que desvelar su identidad en Freecom. Sería una buena...
Un buen impacto de marketing a nivel mundial. Exacto. Sí, sí, sí.
Luego también tenemos de conferencias, bueno, tenemos muchos conciertos, tenemos shows, multitud de shows en la parte de escenario, por ejemplo, está siempre dinamizado continuamente con concursos, concursos así, pues, o de cosplay, de K-pop. Concursos de, incluso de, yo qué sé, de hacer el Kamehameha, ¿no? Que es tan mítico.
Oye,
y la onda vital.
La onda, oye, a mí me salía estupendamente la onda vital, Goku con el maestro Tortuga, con el Mutant Roy este. Por cierto, que te iba a decir, ¿a qué hora abre sus puertas mañana el Palacio de Ferias? ¿Qué horarios tiene el Freecom este año?
Pues mira, abre a las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces son casi 12 horas, son 11 horas de actividades ininterrumpidas. Ajá. Además, uno de los puntos calientes de este año va a ser, bueno, varios. Uno es el Black Stage, que es una experiencia disruptiva y muy exclusiva, que muy poca gente va a poder probar. Es tan disruptiva que es difícil hasta explicarla, pero va a ser una especie de teatro inmersivo con realidad virtual, videojuegos y realidad aumentada, una mezcla espectacular. Eso va a ser tan exclusivo que muy pocas personas, menos de un centenar de personas, van a poder probar eso en todo el fin de semana. Bueno. Y luego, que espero también que tú lo pruebes mañana,
a ver.
El juego del calamar.
hoy. A mí eso me da, no sé, ¿saldré vivo de ahí o en fin?
Pues depende de lo rápido
de la pericia
que te muevas.
Pues entonces me parece a mí, que no voy a pasar yo este fin de semana, ¿eh?
Tenemos una muñeca de 5 metros de alto, domotizada y preparada para ir eliminando a todo el personal que se mueva cuando no debe.
Ah, vaya, vaya, vaya. Yo no, pero voy a mandar al realizador, a Enrique Ortiz, a que se llegue por allí a ver si, a ver cómo se le da.
Genial.
El tema del juego del calamar. Pues Mónica Ibar, directora general de Freecom, ya está todo listo, queda muy poquito para que comience esa edición, por fin presencial, es una buena señal, que sí. Os deseamos toda la suerte del mundo porque vuestro trabajo le habéis echado la cosa, va a salir seguramente a las mil maravillas. Gracias por haber estado con nosotros, Mónica.
Muchas gracias a vosotros.
Saludamos a esta hora a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Bienvenido. Vamos a hablar, pegados a la actualidad, porque estas últimas semanas han llegado a tu despacho, a tu bufete, casos precisamente relacionados con un tema que hemos tocado aquí en alguna ocasión. Vamos a trasladar a los oyentes ese asunto, ¿no?, del derecho al olvido en Internet. Cuéntame, cuéntalo a los oyentes, Iván.
Pues, fíjate, es algo que está creciendo en el despacho de forma exponencial. También es cierto que cada vez pasamos más tiempo delante del ordenador y nos damos cuenta que ahí hay cosas por ese mundo de lo internet que uno le gustaría que desaparecieran. Y eso nos lleva de frente a ese derecho nuevo, que alguna vez lo hemos hablado en el programa, pero que vamos a recordar un poco, que se llama derecho al olvido.
Sí, señor.
Y sobre todo a poderle explicar a los oyentes cómo hacer para quitar esa fotografía o ese DNI, que también le hemos enseñado en algunos programas cómo buscarlo, pero que se pueden encontrar de frente con él. Imagínate, yo te pongo algunos de los casos que hemos tenido en el despacho y voy cambiando datos para que te puedas hacer una idea. El primero ha tenido que ver con un señor que, aprovechando esta crisis que hemos tenido, él era albañil y se ha sacado su carnet de camión. Y ahora, cuando estaba buscando trabajo, se daba cuenta que nadie le daba trabajo. Hasta que en uno de los sitios le dio por preguntar, oye, ¿qué pasa? Y le dijo, mira, búscate en Google. Se buscó y lo que había era una multa de tráfico que ya había pagado hacía bastante tiempo. Y que era por temas de alcoholemia. Bueno, pues ese caso de multas, sanciones, cosas que aparecen en los boletines, es algo bastante típico, porque como antiguamente se publicaba lo que se publicaba en papel, pero hoy en día la mayoría de notificaciones electrónicas están todas digitalizadas. Y eso hace que, como al señor Google le encanta ir rastreando cosas por ahí, pues que tú aparezcas en una subvención, en una oposición, aparezcas en un montón de sitios donde en su día tenía sentido, pero hoy en día ya no lo tiene. Eso es uno de los casos que más nos suelen llegar. El segundo tiene que ver con los medios de comunicación y las redes sociales, donde aparece normalmente el inicio de una noticia, pero muchas veces no aparece el reverso. Del estilo de, bueno, pues imagínate, ¿no? Iván González está siendo investigado por presunto blanqueo de capitales o defraudación a Hacienda. Después, si resulta que sobre eso no hay nada, es muy probable que no haya una noticia que dé la vuelta a eso y que diga, oye, ¿acordáis que pusimos que Iván estaba haciendo? Pues que nada de nada, el muchacho más limpio que una patena. Entonces, está el inicio, pero no el final de la noticia, y en redes sociales ocurre muchísimo porque la gente se hace eco de noticias, entonces eso se divulga muy rápido, pero después no se divulga la contrarrespuesta. Y por eso, al final, lo que aparece siempre es ese inicio que hace muchísimo, muchísimo daño. Y después, cada vez más, también nos piden lo que tiene que ver con los menores de edad. Fíjate, muchas fotografías que se han subido cuando ellos eran peques, donde no tenían control, y con el tiempo, ya en su época más mayor, pues quieren controlar un poco esas fotografías que había ahí en la red y que ya no no lo reflejan ni tienen nada que ver con ellos, e incluso para cuando están buscando trabajo le afectan de forma negativa. Y entonces pues quieren borrar un poco ese pasado, esa parte. Y entonces, bueno, pues esos son la mayoría de casos, redes sociales, cosas que sube uno mismo o sus padres, pero pasado el tiempo ya no tienen sentido, o temas y boletines oficiales, notificaciones públicas y todo ese mundo. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos en esa situación? Bueno, pues que uno quiere eliminarlo. Y eso hasta hace poquito era algo que no era posible. Entonces te encontrabas con que en el mundo real existe, y tú te vas a nuestro código penal y dice que las penas son educativas y para reinsertar al reo de nuevo en la sociedad. Uh-huh. Y entonces significa pues que se reconoce legalmente el derecho a una segunda oportunidad, y te ibas a internet y ese derecho no existía, porque lo que estaba en internet para siempre, y para siempre es mucho tiempo. Así que nace este derecho nuevo que permite eso, que permite que tu pasado no condicione tu futuro.
Sí.
Fíjate qué cosa más bonita, que tu pasado
sí,
no condicione
muy...
tu futuro.
Sí, sí, sí. Parece lo de lo del café, lo del azúcar del café de los bares.
Efectivamente, que tu pasado no condicione tu futuro. Y para eso es bastante sencillo hoy día. Antes era más complicado, pero ahora es muy fácil. Te vas donde encuentres ese dato que quieres eliminar respecto a ti, y en esa página web va a haber siempre una pestañita olvidada, que como el agujero negro de las páginas web, que está abajo sí. en el faldón, y va a poner aviso legal o política de privacidad.
Bien.
Ahí va a venir una persona de contacto a la que te vas a dirigir, y amablemente, con copia de tu DNI y un pantallazo, le va a pedir que lo borre. Uh-huh. Y lo hará, y te contestará en un mes. Pero si no te contestara en un mes, pues ya estaría metiéndose en un lío y se expondría a una sanción que puede ser de 3, 4, 5, 6 mil, 8 mil euros, así que seguramente te contestará. También te puede ocurrir, y a mí me ocurre muy habitualmente, que hay mucha gente que tiene muy mala idea.
Sí.
Y entonces, como yo no soporto a Andrés, pues creo un blog específico y pongo una foto de Andrés y cosas regularcillas de él. Entonces, claro, ese blog no tiene aviso legal, pues ha sido creado expresamente para hacer daño a Andrés.
Sí.
Entonces Andrés no se puede dirigir al titular de ese blog porque no está, es anónimo. Entonces, ¿dónde va a ir Andrés? Pues va a ir a Google. Google tiene un formulario que se llama así, un formulario de derecho al olvido, y se rellena online, es súper sencillo, y lo va a mandar. Y Google, en un día o dos, va a contestar y va a bloquear ese blog, con lo cual ya nadie lo va a encontrar, no lo puede borrar, porque claro, Google no puede borrar blog, pero sí que va a ser que no lo indexe, es decir, que no aparezca nada cuando busquemos datos de Andrés, fíjate. Y nos quedaría una tercera opción, que es que nos contesten, pero nos contesten diciendo que no lo borran, o no nos contesten en ese mes. Y entonces pues tendremos que ponernos serios y nos iremos a la denuncia, que también es online y es gratuita, que tiene la Agencia Española de Protección de Datos para estos casos. Y serán ellos los que le tiren de la oreja, y te aseguro que le harán caso o le harán caso. Esas son las opciones, hacerle caso o hacerle caso. O sea que fíjate que en realidad es bastante sencillo, pero me arriesgo a decirte que todo a lo largo de nuestra vida, en algún momento, querremos eliminar algo de internet. Estoy seguro.
Bueno, pues ahí están los el problema al que nos podemos enfrentar. Hay mucha gente que ya se ha enfrentado a él. Como dice Iván González, en cualquier momento de nuestra vida podremos enfrentarnos también a él, o tendremos que enfrentarnos a él, y ahí están las soluciones. Y siempre hay profesionales también a los que acudir, como Iván González de Privacidad Global. Don Iván González, un fuerte abrazo, amigo, buen fin de semana, y hablamos y hablamos el viernes que viene. Adiós.
Por supuesto que sí.
Universo eSports con Javier Carrión.
Nos acercamos a las 6 de la tarde, es buen momento para saludar a nuestro gamer experto, a nuestro gamer de cabecera, don Javier Carrión Chaborce. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, amigo, a este, como decimos siempre, tu programa. Oye, se habla mucho de boicot a Rusia por la invasión a Ucrania, pero también está llegando, o está dando en este caso el mundo de los videojuegos, está llevando a cabo ese boicot, ¿no?, al país ruso. ¿Qué se está haciendo en este sector?
Totalmente, no es nada aislado, y de hecho está siendo mayoritario las acciones que están tomando tanto desarrolladoras como tiendas como incluso organizaciones de eSports. Por ponerte un ejemplo, y no podemos hablar de todo porque están sucediendo un montón de cosas, pero ¿qué cosas relevantes han sucedido? Pues en FIFA ya no puedes jugar con Rusia, han eliminado a la selección nacional rusa del juego. Como guiño de a apoyo a Ucrania, pues han quitado el juego en Rusia, y compañías como CD Projekt, con juegos tan grandes como Cyberpunk o The Witcher, han retirado todos sus juegos de todas las tiendas rusas digitales y presenciales.
Madre.
Hay compañías como Nintendo, como Sony, como Xbox, que están valorando también eliminar toda la venta en Rusia. y creo que a partir de hoy mismo se anunciará eso. Y en definitiva, lo que estamos viendo es un boicot completo, ya no solo de jugadores rusos, o sea, de equipos rusos como en eSports estamos viendo, que están prohibiendo competir a ningún equipo ruso en ninguna competición, pero que va más allá, es que están prohibiendo la venta de juegos en Rusia y la venta de juegos incluso en Bielorrusia también, porque, bueno, la justificación que dicen es que no quieren alimentar la economía rusa en este momento y al final la venta de videojuegos genera unos impuestos y genera un beneficio al gobierno ruso, que es lo que están tratando de evitar todas las compañías.
Bueno, pues ahí está esa iniciativa, boicot a Rusia también en el sector de los videojuegos. Recordemos que los videojuegos generan más volumen de negocio, de miles de millones, que el cine y la música juntos, que esas dos industrias juntas. Oye, Javi, Elden Ring, hablábamos la semana pasada de ese nuevo lanzamiento, parece que ha gustado, ¿no?
Pues parece que ha gustado, no, ha gustado, ya está a la venta, entonces ya todo el mundo ha podido jugar. Y ha enamorado a la comunidad y ya sabemos lo difícil que es eso, porque siempre que hablamos de lanzamientos hablamos de críticas, de problemas, aquí no. Aquí la gente está abrumada por todo el contenido que hay, dicen que es la mejor obra en este tipo de juegos, como decimos, no es para todo el mundo, es un juego muy difícil. Y ya lo estamos viendo, como ha sido tan de moda, ha sido tan bien valorado que mucha gente se ha lanzado a comprarlo casi sin saber cuál era, porque simplemente veían las notazas y que era un juegazo y la han comprado. Y se han llevado no una decepción, pero sí una sorpresa al ver la gran dificultad que tiene el juego, la complejidad que tiene y que al final tienes que ir con mucho cuidado, porque cualquier enemigo de un toque te mata, imagínate. O sea, cualquiera.
Esa a ti te trae de cabeza, eso de morir 3.000 veces.
Un juego de 10. Vaya.
Bueno, pues ahí está esa nota, juego de 10. Don Javier Carrión Chaborz, nuestro gamer de cabecera, XAVORZ, ese es su nick. Gracias por asomarte a esta ventanita cada viernes y traernos pues lo más destacado de las noticias relacionadas con los videojuegos, deportes electrónicos y consolas. Javi, un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo, Andrés.
Y ahora te voy a dejar con las noticias. Sepamos qué pasa en España y en el mundo. Luego llega Carmen Cerván con Vade Cultura, programa regional para toda Andalucía desde aquí, desde COPE Málaga, al igual que el siguiente programa, Destino Andalucía, también para toda la comunidad autónoma, en este caso con Pedro González y Mónica García. Para mí ha sido un auténtico placer. Recibe el saludo, Andrés García. Te espero el próximo viernes. Si quieres, claro, disfruta del fin de semana en compañía de tu radio.